Se reúnen con el afán de tomar los nacionales del Estado y abordar de manera integral los múltiples problemas que aquejan a la sociedad. Por lo menos, no lo han hecho hasta ahora. En algunos casos, las instituciones han actuado como directivos muy importantes y manifestaciones antidemocráticas, aunque sus autoridades ofrecen el menor impacto de que se trata de medidas integrales y de la autoridad. Es posible que esté faltando, además de los mecanismos de comunicación y coordinación, una verdadera visión de Estado en la tarea de recibir los destinos del país y administrar los conflictos. No obstante, es necesario rescatar como algo positivo las encuestas que el vicepresidente Eduardo Spain intenta sistematizar con los secretarios generales de los partidos políticos, con el objetivo de lograr una reducción de generación de trabajo, especialmente en el medio parlamentario, así como en la reciente reunión del presidente García con su homólogo del organismo judicial, aunque en este primer encuentro el tema central fue únicamente lo relativo al fracaso estatal en la tarea de proveer seguridad a los guatemaltecos. Persiste la desatención de la conflictividad social por parte de las autoridades y la inexistencia de medidas eficaces para transformar este difícil ambiente. Frente a esta situación, la actual administración ha decidido poner en práctica una política cada vez más progresiva de que los conflictos que se han registrado, con el favor recientemente del discurso de la defensa del Estado de Derecho, pero en la práctica esta se ha traducido solo en la defensa de la propiedad privada y ha servido como argumento. Sin embargo, no ha sido observada por las autoridades frente al alto índice de inseguridad ciudadana que persiste en el país, que mantiene en constante peligro la vida, la integridad física y la propiedad de miles de personas que son asaltadas en sus casas, en los autobuses y en las calles. Tampoco se han visto demostraciones similares frente al crimen organizado, la narcoactividad y la acción de poderes ocultos que afectan la institucionalidad política del país. Y que fue actuado con igual firmeza en aquellos casos de injusticia social y violación de derechos constitucionales que dañan a amplios conglomerados sociales en beneficio de minorías poderosas. Y que fue esta última observación que se trata de situación que se registra en el interior del país, en donde diariamente se violan los derechos de miles de trabajadores del campo y las condiciones adversas en las que laboran, con la importancia de las leyes y los conocimientos y el cumplimiento de las resoluciones judiciales que obligan a los patronos a restituir todo derecho del trabajo. Estas cuestiones de fondo determinan en gran medida las relaciones constructivas entre cultivos y campesinos que persisten desde hace décadas. Entre estos problemas, el gobierno mantiene una actitud pasiva que, cuando actúa, lo hace a favor de los propietarios. Pero anteriormente señalado, se interpreta con facilidad que en el país entero un Estado de Derecho y que aplica grupos influyentes y con importantes cuotas de poder dentro del aparato estatal, mientras dejan total indefensión y explotación a la mayoría que no figura en el grupo de poder, vive en pobreza y no tiene acceso a mejores niveles de vida. Por lo demás, estamos en la frente de un concepto de Estado de Derecho que no tiene protección general y carece de los más esenciales contenidos democráticos. Esto es contraproducente para el proceso de construcción democrática y el propio sistema público, y menos contraproducente. Este paso del Estado de Derecho es, según se percibe, la tendencia que impulsa una de las corrientes internas del gobierno central, que en apariencia ha estado acumulando espacios importantes de influencia, especialmente a través del Ministerio de Gobernación y sus estructuras de seguridad. Para recordar que el fecha reciente se tomó en este ámbito interno una controversia que comenzó en sus etapas intermedias, concretamente entre el grupo del vicepresidente Eduardo Spain y el grupo que encabeza el Ministerio de Gobernación, Carlos Bien. La controversia surgió en torno al desempeño del entonces titular de la Secretaría de Análisis Estratégico, FAE, Edmundo Urrutia, a quien se vinculaba al grupo de Spain. desde los primeros meses del gobierno quedó claro que Mujica no pertenecía al círculo íntimo del presidente Berger y que solo se sostenía en el puesto por el apoyo de Spain. No obstante, los intentos por expulsar a Urrutia del puesto justificaron en enero, cuando se descubrieron algunas anomalías en su administración. El puesto fue ocupado por partidos de deporte, donde de julio del 2004 se desempeñaba como el ministro de Gobernación encargado de seguridad. Es decir, con pertenece al grupo de gobierno, lo que en este caso concreto permite especular que los presidentes de este grupo habían perdido el puesto que tuvo como equipo de ministro de Gobernación. Quizás ya de estas supuestas funciones internas, existe el riesgo de que la FAE pueda eventualmente ser conducida hacia el ejercicio de funciones más vinculadas a la seguridad interna, donde la prioridad debería ser el fortalecimiento del análisis estratégico. Lo que podría ser una tendencia gubernamental a favor de conflictos mudos en seguridad política y otros órdenes de la vida nacional, posiblemente explica por qué el gobierno de esta policía se ha convertido en un acto central de la circunstancia, y la institución debería estar encaminada a solventar conflictos económicos y sociales. Un ejemplo de ello es el manejo que observó en el tema de la minería, donde destaca la pésima actitud gubernamental contra un comportamiento más elaborado por parte de la Conferencia Episcopal de Guatemala. En parte, a esto obedece que la estructura de mayor jerarquía de la Iglesia Católica en Guatemala se haya convertido en el principal actor que rechaza la postura gubernamental, sobre todo después que el ingreso unificado de los obispos al tema levantó un debate incómodo para gobernantes y empresarios. Las posiciones políticas que se han vertido sobre este asunto por los permisos otorgados para las peticiones de los miembros incluso usadas por las leyes directamente afectadas, así como la empresa con que intentaron aumentar la social, provocaron algunos debates que en un primer momento solo contestaron su confrontación, pero no la búsqueda de soluciones. Cabe mencionar que los partidos políticos se ubicaron al margen de esta controversia, aunque se estaba siempre, después de la confrontación del juego en la universidad, algunos grupos parlamentarios han mostrado cierto interés en ejercer algún tipo de control parlamentario. La Conferencia Episcopal de Guatemala está convencida de que hay razones suficientes para temer que la actividad minera pueda afectar el futuro del país y que no es una buena opción para el desarrollo, principalmente porque nuestro potencial forestal y turístico no está siendo desarrollado con eficiencia. Además, la decisión de abrir a Guatemala a la actividad minera puede significar graves riesgos para el ambiente, la vida y la salud de los guatemaltecos. En tal fuerza planteó la Iglesia Católica su posición ante el gobierno, que el presidente Berger accedió a consultar a las poblaciones sobre la concesión de licencias y ha decidido no otorgar nuevas autorizaciones. Es importante destacar el poco tiempo político en que el gobierno puso su posición ante la Iglesia Católica a través de declaraciones impertinentes del propio presidente, lo cual incluso produjo un régimen importante en la población de fuerzas dentro del partido eclesiástico, que los mayores grandes de la Iglesia cerraron filas y consolidaron así una posición institucional. Producto de la inteligencia gubernamental que dio origen a la confrontación, la Iglesia Católica se convierte ahora en un actor político fundamental para reivindicar demandas sociales y ejercer presión a las autoridades sobre las opciones o decisiones de impacto social que el gobierno desea echar a andar. La propia Conferencia Episcopal de Guatemala señaló en su comunicado que ante situaciones de injusticia, el obispo es el defensor de los derechos del hombre, defiende el derecho a la vida desde la concepción hasta su término natural y asume la defensa de los débiles, haciéndose la voz y el derecho de voz para hacer valer sus derechos. En conclusión, el gobierno no ha intervenido eficientemente para que este ambiente de conflictividad baje de intensidad. Sus acciones se han concentrado en neutralizar cualquier alteración del orden a través del uso de la fuerza, sin agotar el registro del diálogo y con el claro propósito de defender el Estado de Derecho de forma tendenciosa. Es más, en no pocas ocasiones, la actual administración se ha convertido en un actor central de la confrontación, lo cual agrava el difícil panorama que se vislumbra. Algunos que tengan distintos, como la aprobación del Tratado de Libre Comercio en su primer con la República Dominicana con Estados Unidos, la política de continuidad y el crimen ministerial, la posición de derecho que incluye con las autoridades civiles, la competitividad agraria que sigue sin ser abordada con el propio poder del Estado, entre otros propósitos para el estallido social, representan como muchos nuevos roles de 2018, es que estos últimos días han ido creciendo las manifestaciones contra el Tratado de Libre Comercio y su aprobación por parte del Congreso el pasado jueves 10 de marzo tuvo lugar en medio de un ambiente policiaco y de uso de la fuerza. Las protestas públicas fueron afrontadas por contingentes policiales que ocuparon el centro capitolino para resguardar las instalaciones del Congreso de la República e impedir el asedio a los diputados. Hubo violencia, heridos y castigados. Los comercios cerraron sus puertas y al menos un autobús de transporte urbano fue destruido. Los grupos de protesta han anunciado nuevas manifestaciones de rechazo a este tipo de imposiciones y a la carencia de compensadores sociales que con certeza amortiguen el impacto negativo del Tratado de Libre Comercio en el campo social y laboral. Esta forma de gobernar continúa sin que los autoridades tengan una política efectiva ante la cultura de generación de conflictos. Existe el riesgo de experimentar el impacto de un déficit de gobernabilidad para una crisis aún más fuerte que puede traer repercusiones en la cultura marítima y registrar un retroceso en el resto de constitución de la política. Los conflictos son un elemento para toda sociedad. Nunca desaparecen, constantemente se transforman y dan lugar a nuevas manifestaciones. Sin embargo, su evolución depende de cómo el Estado aborda este hecho, cómo interviene, cómo emplea los recursos que ofrece el sistema político y cuál es la política que se plantea ante la constante generación y manifestación de conflictos. Por eso, es crucial que el tratamiento de los nuevos problemáticos se convierta en una tarea del Estado, que intervenga la institucionalidad política del país. Solo así se entiende que los focos conflictivos quedan exclusivamente en manos de un presidente que suele apresurarse a emitir opiniones, las cuales después deben ser interpretadas o aclaradas por el vicepresidente en el afán de limar las perezas o deshacer el tiempo. Los varios logros en la política social acentúan la conflictividad. La persistencia de grandes déficits sociales, especialmente en materia de educación, salud, empleo y seguridad, y el alto índice de pobreza que se percibe en diversos puntos del país, principalmente en los 51 municipios catalogados de alto riesgo, mantienen en una situación de vulnerabilidad a una parte significativa de la población guatemalteca. Desde hace décadas, las políticas sociales no han tenido éxito en reducir las fuertes brechas sociales y no han contribuido a transformar estas condiciones adversas. Además, el resultado del distanciamiento funcional entre la población y los funcionarios y la inexistencia de canales de intermediación de las empresas sociales, las decisiones gubernamentales son incorrectas y la mayoría de los casos no corresponden a las principales demandas y necesidades de las comunidades. Esto es precisamente lo que ocurre en la administración de Óscar Berger. Su equipo de gobierno diseñó el programa de reactivación económica y social Vamos Guatemala como una política de gobierno para el periodo 2004-2005. Sin embargo, el énfasis de esta estrategia radica en la consecución de logros de carácter económico, principalmente en términos de crecimiento de la economía, la atracción de inversiones y la competitividad de cara a la apertura comercial en el marco del Tratado de Libre Comercio. El componente social es débil. Sus acciones están claramente marcadas por medidas de gestión de solidaridad, que no contribuyen a mejorar la condición de la mayoría de los guatemaltecos. Los logros alcanzados hasta el momento son insuficientes, especialmente en materia de seguridad ciudadana, que es precisamente la principal preocupación de la población. El nivel de detalle de los logros alcanzados en el ámbito de la economía, integrados en el informe de gobierno presentado al Congreso de la República, es abrumador con relación a lo alcanzado en el componente social. Es más, en materia de seguridad ciudadana, el gobierno tiene la necesidad de atribuirse logros cuestionables en sus resultados reales. El Ministerio de Gobernación se mantiene en el ojo de la crítica, principalmente por los diversos problemas que enfrenta la Policía Nacional Civil. Esta cuenta, las acciones del gobierno deben inclinarse con más contundencia hacia el procedimiento institucional, la definición del fenómeno epidemiológico, así como la adopción de una política de seguridad preventiva que permita contrarrestar cualquier situación de seguridad que no sea de seguridad nacional. Obviamente, el cambio de condiciones sociales siempre se espera para el mediano y largo plazo, pues la complejidad no permite generar alteraciones significativas en un corto plazo. Sin embargo, la seguridad ciudadana debe ser la prioridad de las actuales autoridades. esa criminalidad se mantiene en un punto crítico, cualquier política que se ejecute se verá afectada y no tendrá el éxito deseado. Eso es lo que ocurre con las medidas de corto alcance que los políticos tendrán que tomar hasta ahora han tomado los diferentes gobiernos. Medidas prácticas arbitrarias, aplicación de fuerzas institucionales en el combate de parte de derechos menores que no superan el ámbito de la política humana, con lo cual las fuerzas de seguridad no muestran eficiencia en el conflicto de los derechos de mayor impacto en la vida de la población, incendios, asesinatos, hurto y robo agravado, crimen organizado y la inactividad individual. Esto sin mencionar la falta de políticas públicas en el orden de combatir a las fuentes de violencia política que afectan a los agentes específicos de la oposición, como tribunales de justicia, defensores de derechos humanos, líderes de movimientos sociales, entre otros. De la República inició el año atrapado por la fuerte crítica de la opinión pública, provocada por el débil e insignificante trabajo legislativo desarrollado durante el 2004 y por los amplios señalamientos de corrupción y pésimos manejos administrativos de la Junta Directiva que funcionó durante el primer año de este periodo legislativo, encabezada por Rolando Morales Sanz. La aseveración de que el legislativo existe como institución y la crítica constante por el desempeño de sus miembros tiene fácil comprobación. Hay que recordar que a finales del 2004 los diputados decidieron aumentar su salario en 10.000 quetzales y que, como muy pronto, en el inicio del 2005, se vieron forzados a dar marcha atrás en su decisión ante la amenaza de manifestaciones públicas por su contra y el temor de que esta situación derivara, eventualmente, en un proceso de detención. Era de esperarse que el aumento salarial de los diputados levantó grandes olas de crítica adicionales a las ya existentes por su deficiente desempeño legislativo y los problemas en el marco administrativo del organismo. Asimismo, no se descarta que, independientemente de los otros parlamentarios y administrativos en que se fundamenta la crítica contra los diputados, también existen otras motivaciones políticas en el proceso de desprestigio que vive el Congreso, que sin duda hay grupos de poder interesados en ejercer un mayor control sobre esto. Por un lado, el poder tradicional, que resiente no tener control sobre la multiplicidad de fuerzas políticas expresadas en el Congreso, y por otro, el poder oculto, que sin duda desea recuperar ciertos espacios de los cuales se vio desplazado por los resultados electorales del 2003. Alrededor de todo esto se reactivó un debate sobre la necesidad de reducir el número de curules y de conformar un concurso más eficiente, al punto que ya se encuentra en el proceso legislativo una iniciativa de ley que busca la reducción del organismo legislativo, la cual fue planteada por el diputado Andrés Montenegro. En todo este contexto, resalta el hecho de que la crítica constante está profundizando la situación de debilidad institucional del Congreso y que el descrédito público en que se encuentra la labor de los parlamentarios se añade en ausencia de una agenda legislativa definida y la inestabilidad política interna que se produce por al menos dos factores muy distintos: la facilidad de las diferentes bancadas, constantemente existen pérdidas cuando sus diputados renuncian para declararse independientes o incorporarse a otro bloque de parlamentarios, y la poca consistencia de los acuerdos, coaliciones o alianzas entre los partidos con representación. El pacto inicial suscrito entre los bloques de la Gama, la UNE y el PAN se vino abajo a mediados de 2004 por desacuerdos de forma y de fondo en el eje parlamentario, al que se sumó la salida del partido completo de la coalición gubernamental, con diferencias que en ese entonces parecían irreconciliables, pero que el paso del tiempo ha mostrado que no lo era. La nueva alianza formada a finales del 2004 por los grupos de la Gana, el FORC y los partidos Unionista y Patriota, alrededor de la elección de nueva directiva, la aprobación del presupuesto nacional para el 2005, entre otros temas, pareciera tener posibilidades de mayor fluidez y de superar los acuerdos meramente coyunturales, en especial porque a este nuevo entendido se han sumado de manera cada vez más frecuente otras expresiones minoritarias y porque el vicepresidente está desarrollando una gestión política con los secretarios generales de los partidos políticos en aras de lograr acuerdos con proyección de mediano plazo. Todo dependerá de la cohesión que logren estas bancadas durante este año, cuáles serán los temas que serán materia de fuertes negociaciones. elecciones y en qué condiciones políticas se llevarán a cabo. La consolidación de esta alianza ha puesto en evidencia que la precisamente y especialmente que parecen las bancadas de la Unión y el PAN, las rupturas que se han registrado al interior de cada uno de estos partidos políticos, demuestran la existencia de fuertes problemas internos que tienen un duro impacto en términos de imagen ante el electorado que votó por ellos en la campaña electoral de 2003, lo cual se traduce definitivamente en pérdida de credibilidad y legitimidad. En 2005, será fundamental para el desempeño de las instituciones que conforman el sistema de administración de justicia del país, principalmente para el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad, ya que corresponde al periodo previo que ambas instituciones experimenten nuevamente el cambio de sus más altas autoridades. Por un lado, el Ministerio Público deberá ocupar durante este año resultados concretos con los procesos judiciales de alto nivel. Además, este periodo será determinante ya que el Ministerio Público avance cualitativamente en los procesos de fortalecimiento institucional que se han impulsado desde el año pasado y en lograr que estos se mantengan como políticas institucionales, independientemente de quién sea la persona que quede designada en el cargo de fiscal general, proceso que culminará en mayo del próximo año. Otro reto importante es definir con mayor visión los criterios de persecución penal. Hasta ahora, el fiscal Juan Luis Florido se ha concentrado en los casos de corrupción de manera importante. Gusta de limitar el trabajo institucional en la persecución de los casos de homicidio, asesinato y otros delitos mayores vinculados a la delincuencia común, la violencia política y el crimen organizado que afectan a la casi totalidad de la población. Si bien es flexible la investigación y la voluntad de enjuiciar a los exfuncionarios involucrados en la corrupción que caracterizó la gestión del presidente Alfonso Portillo, es preciso que el Ministerio Público ponga más empeño en dar una respuesta institucional al clamor generalizado de la población que sufre de manera muy extendida el impacto de los comportamientos sociales criminales y que no siga relegando a planos inferiores la gestión del fortalecimiento del Ministerio Público para estar en mejores condiciones de atender esta demanda social. A pesar de que aún falta tiempo para que la Comisión de Procuración sea convocada, existe ya todo un movimiento de fuerzas alrededor de este proceso, que evidentemente tiene un interés en tomar control del Ministerio Público y determinar el rumbo de la investigación y la persecución penal que por lo tanto se corresponde a la institución. Por su parte, la próxima constitucionalidad experimentará en breve la rotación de presidente, ya que el periodo del magistrado Cipriano Soto llega a su fin, luego de haber ocupado el cargo durante el 2004. De esta forma, la presidencia le corresponde por orden de sucesión al magistrado Francisco Flores, de quien se espera encima la institución una nueva orientación hacia una mejor gestión en la administración de la justicia constitucional y el control jurídico que le corresponde. Al igual que en el caso del Ministerio Público, este año se justifica para la próxima constitucionalidad un periodo previo que es la elección de las nuevas autoridades. De hecho, los grupos que tienen interés en incluir en el trabajo de la institución empiezan ya a manifestarse. La presión estará dirigida a las cinco instituciones que resultarán magistrados en el lugar suficiente que llegará a la tercera constitucionalidad en el periodo de 2006-2008. La situación preelectoral de ambas instituciones debe motivar necesariamente una reflexión y una alerta constante para evitar que los intereses políticos de diferentes grupos de poder marquen la nueva composición de estas entidades, tal como ocurrió en el 2004 con la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Constitucionalidad. El reto es lograr procesos de elección transparentes que tengan como único fin designar autoridades con un alto perfil ético y profesional, dispuestos a poner sus mejores esfuerzos al servicio de la sociedad y no de grupos en particular. En el sitio web que tenemos con Política Mejor podrán encontrar más información sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, así como proporcionada por la Fundación Nubna Max de Guatemala y así reconocida en los estudios de Madrid el 12 de marzo del 2005. Un escuchador de Radio Nubna. Thank you.